UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Euroconexión.
Saludos y bienvenidos a Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España. Les habla Sonia Martínez y en este espacio radiofónico de hoy de Radio UMH conoceremos más sobre la economía en Europa, ya que hemos conversado con Emma Navarro. Es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, que nos explica cuáles son las funciones de este banco, especialmente importante en estos momentos de crisis sanitaria y económica. También charlamos con Joan Calabuch. Él es el secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana y nos habla de las ayudas y posibilidades que tendrá este plan para la Comunidad Valenciana, el Next Generation, el papel de la Unión Europea en la ayuda y financiación en todos los Estados miembros, de la importancia y la contribución en ciencia y tecnología, así como en investigación que aportan las universidades y de la relevancia de los jóvenes y cómo deben ser apoyados por parte de la Unión Europea para salir reforzados en esta situación de crisis y pandemia. También nos ha hablado de aspectos relacionados con las vacunas contra la COVID-19. Y por último, Yanis Birbilis, portavoz de la representación de la Unión Europea en España, nos explica las recomendaciones de la Comisión Europea para esta Navidad marcada por el coronavirus. Por ejemplo, qué hacer si realizamos compras en las webs de la Unión Europea, cuál es la seguridad del marcaje de las etiquetas, el peligro de las falsificaciones y las garantías que tenemos los europeos con la plataforma para la resolución de litigios. Además, cómo disfrutar de las Navidades cuidando el medio ambiente, las ventajas que tenemos en Europa con respecto al tiempo de ocio, el consumo seguro de la riqueza gastronómica europea y también qué debemos hacer si vamos a viajar y qué derechos y garantías tenemos en caso de cancelación de billetes en cualquier medio de transporte en la Unión Europea. Los escuchamos a todos. Saludamos en Radio UMH a Emma Navarro, es vicepresidenta y miembro del Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones. También fue secretaria general del Tesoro y Política Financiera de España y presidenta del Instituto de Crédito Oficial, directora de gabinete del exministro de Economía. Es licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU y máster en Derecho Comunitario por este mismo centro, además de contar con un título doble de posgrado en Estudios Legales y Económicos de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid y la Sorbona de París. La Asociación de Radios Universitarias de España participa en un proyecto de difusión de las instituciones europeas denominado Euroconexión, y por esta razón conversamos con usted, ya que nos va a poder aportar mucho por sus conocimientos sobre Europa y finanzas. Y bueno, después de esta intervención en el Foro Más Europa del diario Información en el que colabora la Universidad Miguel Hernández, pues nos encantaría que nos comentase que no hace mucho ha finalizado su mandato como vicepresidente y miembro del Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones. ¿Cómo valora esta experiencia y de qué se siente usted más orgullosa de su paso por este cargo?
Bueno, ha sido una experiencia muy positiva y un honor poder pasar por una institución como el BEI, que el Banco Europeo de Inversiones, que ha jugado un papel tan importante en la integración, en el proceso de integración comunitario y, en particular, un papel tan importante para España, porque el banco ha contribuido a la financiación de los principales proyectos de infraestructura de España y algunos proyectos que han sido claves para la modernización y el desarrollo económico del país desde que España se adhirió a la Unión Europea. Y además, con un papel muy importante pues en los momentos difíciles, por ejemplo, en la anterior crisis, el BEI fue una herramienta de financiación fundamental para la economía española y lo sigue siendo por el volumen de financiación que llega cada año a España, uno de los países, el segundo país más beneficiario de la financiación del BEI. Y luego, una institución que en este momento pues está jugando también un papel clave en distintos retos que tiene Europa y en particular en el reto de la transición hacia una economía más sostenible y descarbonizada. Es un ámbito donde el BEI está liderando y está, digamos, posicionándose como una institución clave para ayudar a Europa, a sus Estados miembros y también a los socios fuera de Europa a financiar estos proyectos de inversión que son claves para acometer esta transformación tan importante y tan necesaria.
Vivimos todos un momento histórico, pero usted en su mandato, durante su mandato en este cargo, ha sufrido y ha vivido todas las consecuencias de la pandemia, de la emergencia sanitaria a la que estamos todavía sumidos. A mí me encantaría que nos dijera un poco cómo lo ha vivido y qué ha hecho y qué tiene que hacer el Banco Europeo de Inversiones por los ciudadanos, por Europa, que es un poco lo que ha estado explicando en su intervención.
Yo creo que en cierta forma lo viví como todos nosotros, un confinamiento pues intenso que te obliga a trastocar tus planes. En mi caso, pues pasé el confinamiento con en mi familia, especialmente ayudando a mis padres. Y teletrabajando digamos, conciliando ese teletrabajo tan intenso en estos momentos tan difíciles con pues las cargas familiares y digamos de pues esas cargas y el BEI pues fueron momentos muy duros. Todos estábamos muy preocupados por los datos y la información de contagio y el número de fallecidos y con lo que estaba pasando y el impacto que estaba teniendo en la economía también. Y también un momento muy intenso porque digamos que para la institución, para el BEI, pues empezamos todos a teletrabajar, a cada uno desde sus distintos países de origen en muchos casos, otros desde Luxemburgo, que es donde está el banco, y con reuniones diarias y continuas, reuniones muy largas y mucho trabajo. Y el BEI, pues yo creo que demostró que es una institución que sabe responder cuando Europa la necesita. Toda su respuesta, como es una institución que, digamos, de financiación, no es la típica institución que a veces es tan cercana al ciudadano, pero desde el BEI pues, desplegamos distintas medidas para intentar que la financiación llegara a nuestros clientes, a las empresas europeas, de la forma más ágil posible, aquellas buscando atender sus necesidades de financiación más inmediatas, aquellos clientes que tenían líneas de financiación con el BEI, pues se les ampliaron, se buscó la forma de aprobar rápidamente nuevos mecanismos de apoyo a pymes a través de distintos mecanismos de colaboración con la banca, flexibilizando las condiciones de los préstamos, porque el BEI es una financiación que normalmente da financiación a largo plazo, pues para intentar centrarla más en el corto plazo para atender esas necesidades de liquidez que se veían. Y luego poniendo en marcha distintos instrumentos como parte de la respuesta europea para canalizar todavía más financiación, entre ellos pues el Fondo Paneuropeo de Garantías que va a permitir que gracias a avales de los Estados miembros el BEI pueda movilizar hasta 200.000 millones de financiación a la economía europea y en particular a las pymes. Y la verdad que contenta porque España en esos momentos que estaba yo en el BEI el BEI financió proyectos muy importantes como por ejemplo ayudamos a la Comunidad de Madrid pues en una financiación para ampliar gasto sanitario y construcción de hospitales con lo que resultó muy importante y luego hicimos otro programa más para toda España y Portugal que también para ayudar a financiar este tipo de inversiones sanitarias. El BEI también incrementó sus programas de financiación con los bancos españoles y luego otra cosa muy relevante como la financiación del BEI de distintos digamos proyectos de tratamiento de lucha contra de tratamiento contra la enfermedad, contra el COVID y también de la vacuna. De hecho, el BEI pues ha financiado distintos proyectos que ahora mismo están están teniendo éxito. Por ejemplo, a la empresa alemana de B&G, que con Pfeiffer pues han sido unas de las que han desarrollado una vacuna de la que ahora hablamos, pero también otros tratamientos como CureVac y otras vacunas y otros proyectos de investigación que son muy, muy necesarios.
Estábamos recuperándonos un poco de la crisis del 2009. Ha comentado también que no tiene nada que ver la del 2009, que era más de temas financieros, con esta, que es una emergencia sanitaria. ¿Será más costosa la recuperación con esta crisis? ¿Será completamente diferente?
Creo que está cambiando un poco la percepción que teníamos, porque evidentemente, como decía, esta crisis pues no es el resultado de un desequilibrio macroeconómico, de un endeudamiento o de que haya un sector sobredimensionado. Es que hemos tenido que cerrar la economía, paralizarla, y esto ha tenido un impacto muy fuerte en la economía. Y inicialmente, cuando empezó pues la pandemia, pues posiblemente los economistas pensaban que evidentemente esto es una situación temporal y que con la vacuna se va a recuperar, esperemos, la normalidad, pues esperaban una duración pues más o menos incierta, pero contenida en el tiempo. Pero el problema es que en la medida en que pues se produce un daño económico, el impacto que puede tener la crisis pues sobre la salud financiera de las empresas, sobre distintos empleos, y algunas empresas pues inevitablemente tienen que ir a la quiebra, pues ese efecto puede ser más duradero, y entonces esto puede hacer que algunos desequilibrios que tiene la economía española pues inevitablemente aumenten, y esto pues nos deja en una situación más vulnerable, y hay que, por eso es importante que las medidas certeramente, las medidas de política económica, se han dirigido precisamente a tratar de minimizar el impacto de la crisis, evitar en lo máximo posible que haya una pérdida de tejido productivo, y en definitiva pues intentar que la crisis no nos deje cicatrices muy profundas.
El EIBE tiene como uno de los objetivos primordiales, en el que usted tenía parte de responsabilidad, toda la recuperación de Europa y como inversión en futuro en desarrollo de energías sostenibles, energía eficiente, todo lo que implica, que tiene que ver con el cambio climático, que es en lo que usted tenía esa responsabilidad en su cargo. La leemos muy activa en Twitter y en redes sociales en estos temas, en estos ámbitos, que además, cuando lo ha mencionado, pues hemos visto que es algo que le encanta. ¿Qué puede aportar para el bien de todos y el económico en estos sectores el EIBE?
Bueno, pues digamos que el Banco Europeo de Inversiones lo que puede hacer es que sabemos que cumplir los objetivos que tenemos de conseguir la neutralidad climática va a requerir un nivel de inversiones enorme para acometer una transformación de nuestra economía, de la forma de producir, del sistema energético, de la movilidad. Digamos que va a requerir inversiones muy importantes en multitud de sectores. Y el BEI es un, como arma financiera de la Unión Europea, puede ayudar a dirigir esa financiación. Evidentemente, estamos hablando de unos niveles de financiación enormes, y el BEI es un instrumento más, pero lo que ha hecho este banco es que ha desarrollado una serie de instrumentos que permiten, digamos, canalizar y apalancar a otros inversores, y por tanto hacer que en un proyecto de inversión, cuando participe el BEI, que normalmente solo financia hasta el 50% del proyecto, pues puedan ir otros inversores también a financiar estos proyectos. Y luego pues también supone un efecto señalizador, porque al final es una institución europea y también puede ayudar, que en algunos casos es incluso más importante que la propia financiación, pues hacer frente a algunas de las barreras que hay para acometer proyectos, dando asesoramiento a la estructuración financiera de los proyectos o incluso otro tipo de asesoramiento técnico. Y el banco pues tiene un compromiso firme de ayudar a esta transformación de Europa e incluso a la lucha más global del cambio climático. Es uno de los principales, el mayor financiador multilateral de cambio climático de todos los bancos multilaterales que hay. Y además, se ha fijado unos objetivos muy ambiciosos en financiación de cambio climático. Pues estando yo en el banco, nos comprometimos, el Consejo de Administración del banco adoptó la decisión de que en 2025 la mitad de la financiación del banco tiene que ir dirigida a cambio climático y a sostenibilidad medioambiental, y que el resto de la financiación que vamos a hacer, que tenía que ser consistente con el Acuerdo de París y, por tanto, no suponer un perjuicio. Y teniendo en cuenta los volúmenes de financiación que da el banco, que cada año superan los 60.000 millones de euros de volumen de préstamo, pues estamos hablando de unas cifras muy importantes y una ayuda muy importante.
Por ser un poco optimistas, hablaba usted de digitalización, de inteligencia artificial, de nuevos encuentros virtuales, de las ventajas que puede tener en parte el teletrabajo y si no tendremos que encontrarlas, de toda esta pandemia, de toda esta emergencia sanitaria, de toda esta crisis económica tan brutal. ¿Alguna ventaja que usted, como experta en todos estos temas, podamos destacar?
Es evidente que con la pandemia hemos cambiado nuestro estilo de vida y esto ha hecho que se aceleren, por ejemplo, algunos de los cambios estructurales que ya venían ocurriendo. La digitalización es un claro ejemplo y esto, si se hace bien, puede servir para mejorar nuestra productividad, que es una necesidad importante porque al final el crecimiento económico de un país depende de la productividad del país, es la variable más fundamental y Europa tiene una productividad baja y además estaba un poco rezagada respecto a China y a Estados Unidos en tema de implantación digital, o sea que esto puede ser una oportunidad. Y luego sabemos que hay que continuar con algunos cambios importantes. Ya comentábamos el tema de la sostenibilidad, de la transformación ecológica y la transformación energética, y estos son inversiones que los estudios muestran que a largo plazo permitirán crear mayor crecimiento y mayor empleo, y por tanto son apuestas donde yo creo que con la pandemia ha habido como una llamada de atención de todos nosotros de lo importante que son estos temas de sostenibilidad. Ya sabíamos esa necesidad, ya había un impulso muy claro de todos los jóvenes en todo el mundo de reivindicar que había que hacer frente al cambio climático, pero yo creo que los temas tanto de la salud, de la sostenibilidad con la pandemia, pues han quedado más de relieve el nivel de concienciación es más fuerte ahora.
Y la última, Emma, si nos lo permite, habiendo dejado este cargo de vicepresidente y miembro del Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones, ¿cuáles son sus planes actuales, sus proyectos? Porque no podemos desperdiciar tantísimo talento.
Muchas gracias. La verdad que el dejé hace poco mi trabajo en el BEI y en este momento estoy en un momento de transición donde me he querido centrar un poco más en mi familia después de muchos años de un trabajo muy, muy intenso y debido a una enfermedad de un familiar. Pero dentro de poco volveré a trabajo entre Madrid y también un poco con mi familia en Alicante y espero volver a recuperar la actividad.
Pues muchísimas gracias a Emma Navarro por habernos atendido en la radio UMH.
Bueno, gracias a vosotros, ha sido un placer.
Saludamos en Radio UMH a Joan Calabuig Rull, él es secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana. Además, ha sido diputado en el Congreso, diputado del Parlamento Europeo, diputado de las Cortes Valencianas, director general del Instituto Valenciano de la Juventud, entre otros cargos como político. Bienvenido a la Radio UMH, nuestro programa Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España. Bienvenido a la Radio UMH.
Muy bien, encantado de estar aquí.
La Unión Europea afronta un reto de grandes dimensiones, el plan de recuperación aprobado a raíz de la crisis de la COVID-19, también llamado Next Generation EU, pretende sentar las bases del futuro con una inyección de 750.000 millones de euros, añadida al billón ya previsto para el periodo 2021-2027, algo de lo que ha hablado muy de forma extensa en su intervención. Por primera vez la comisión se endeudará para estimular la economía. La Comunidad Valenciana ya ha movido ficha al elaborar como una cartera de 410 proyectos, si no nos equivocamos, así se publicaba este mes de septiembre en prensa. ¿Qué posibilidades tiene este plan para la Comunidad Valenciana?
El plan es fundamental para que podamos transformar nuestra economía, hacerla más competitiva, preparar el futuro. En ese sentido, va a estimular las transformaciones muy importantes que ya se habían iniciado, tanto en lo que se refiere, por ejemplo, a la transformación energética, ahorro energético, introducción de energías renovables, del hidrógeno, de toda una serie de ámbitos que están transformando la industria de nuestra comunidad, pero también es un impulso muy importante para la digitalización de nuestras empresas y de nuestras administraciones. Ya nos hemos dado cuenta al principio de esta pandemia de las necesidades tan grandes que había y hemos adelantado muchos años en ese sentido en los procesos de digitalización de las empresas, de las administraciones. Pero evidentemente hay una oportunidad muy grande también con estos fondos para hacerlo. Y en tercer lugar, también es fundamental que reforcemos nuestro sistema sanitario y lo modernicemos para poder estar en una situación de fortaleza ante la posible llegada de nuevas situaciones críticas como otras epidemias u otras situaciones que se puedan producir. Y en este sentido, también es importante pensar que estamos reforzando la industria de la Comunidad Valenciana para que en los abastecimientos que tienen que ver no solamente con la sanidad, sino también con otras áreas, también seamos capaces de no ser dependientes de las cadenas de producción que hay en otras partes del mundo.
Además de la recepción de estas ayudas y de las inversiones que se van a realizar en esos ámbitos que usted ha dicho, en prensa veíamos ese ámbito sanitario que usted ha dicho, la recuperación económica y social, también el corredor mediterráneo tendrá ayudas, la juventud de la que hablaremos ahora, porque usted es un experto en esa materia, porque fue el director general del Instituto Valenciano de la Juventud y la juventud tiene tanto que ver con la universidad. Ha hecho mucha mención también a la importancia de cuidar el medio ambiente, la digitalización y ese ámbito que se abre del hidrógeno. Pero ¿en qué se ha visto más dañada o desbordada la Comunidad Valenciana con esta pandemia? Y, como dice, tenemos que hacer más hincapié para reforzarnos en esas carencias.
Bien, la verdad es que estamos ante una pandemia sin precedentes en mucho tiempo, en décadas, en la historia de la humanidad. Y bueno, al principio vivimos un momento difícil porque nos dimos cuenta que no solo ya la Comunidad Valenciana, sino el conjunto de España y de Europa teníamos carencias importantes en lo que es nuestra capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque dependíamos de la producción de toda una serie de materiales, desde pues mascarillas, equipos de protección, incluso medicinas que se fabrican fuera de Europa. Hay que pensar que, por ejemplo, en Europa ni siquiera se fabrica el paracetamol, se importa. Hay que pensar que prácticamente el 80% de los principios activos de nuestros medicamentos se fabrican en China o la India. Y, por tanto, hay que pensar que tenemos que reforzar nuestra capacidad, la capacidad de nuestras industrias para poder tener un abastecimiento razonable que nos dé seguridad. Por tanto, uno de los momentos críticos que se vivió al principio de la pandemia fue precisamente el agobio de no poder en ese momento disponer inmediatamente de todos los recursos necesarios para responder a la pandemia. Y hubo que hacer un esfuerzo tremendo con la llegada de numerosos aviones de China cargados en un momento en que además China se había convertido realmente en un lugar donde estaba acudiendo todo el mundo literalmente a comprar esos productos, ¿no? Yo creo que las relaciones comerciales con China lógicamente seguirán, el comercio internacional seguirá, pero eso no obsta para que hayamos aprendido la lección y sepamos que también necesitamos en Europa, en la Comunidad Valenciana, en España, tener desde luego nuestra propia producción de los productos que son fundamentales para nuestra supervivencia, para tratar a nuestros ciudadanos, para que el sistema sanitario sea fuerte y sólido. Ese fue quizá el momento más complejo en el momento que se produjo la pandemia.
Somos una radio universitaria y bueno, Euroconexión es un proyecto universitario, como decimos. Las universidades se pusieron a tope en el momento de que empezó la pandemia, el confinamiento, sus investigadores, la ciencia, para aportar todo lo que pudieron. ¿Qué puede aportar de más y qué ayudas puede llegar a recibir las universidades para su inversión y su implicación en ciencia, en tecnología y en todo lo que sea del ámbito científico?
Una parte de los fondos del plan Next Generation, del plan de recuperación europeo, se van a gestionar a través de los distintos ministerios del Gobierno de España. Y otra parte, evidentemente, podrán gestionarse desde el punto de vista de la comunidad. Tanto en un caso como en otro, la parte de la ciencia, la tecnología y la innovación van a tener un peso fundamental, porque es que nos estamos jugando el futuro en este momento. Y, por lo tanto, todas las grandes transformaciones, la transferencia del conocimiento a nuestras empresas, todos estos ámbitos van a tener un pleno apoyo. De hecho, si no recuerdo mal, el incremento aproximado del presupuesto es casi de un 30% en este ámbito a nivel estatal. Va a tener también un importante impacto en la Comunidad Valenciana y, por tanto, desde ese punto de vista, las universidades van a tener todo nuestro apoyo también para su internacionalización y para lo que es la transferencia de conocimientos, para convertir ese conocimiento en transformaciones importantes en nuestra sociedad, en nuestras empresas. Y, por otro lado, quiero resaltar, y no es menor, que uno de los elementos que más precisamente han acercado a los jóvenes europeos ha sido el programa Erasmus, que vivió un momento complicado durante la crisis anterior, pero se vio que a toda costa, pese a los recortes, había que preservarlo, y ahora además no solo se le ha preservado, sino que además se le han dado nuevos fondos y nuevos recursos. Por tanto, eso ayudará a la movilidad de los alumnos, pero no solo, sino que además claramente los recursos para la movilidad de los propios profesores también se van a incrementar a lo largo de los próximos años.
Siguiendo la línea de lo que está hablando de la juventud, usted, como hemos dicho, fue director general del Instituto Valenciano de la Juventud, conoce bien este colectivo, son el futuro al final de Europa y de todo. ¿Cómo se ha visto damnificada nuestra juventud ya, tanto en educación como en ocio, en relaciones, han sufrido muchas carencias? ¿Qué se va a poder hacer por ellos?
Efectivamente, esta es ya la segunda crisis que pasan las jóvenes generaciones actuales en muy poco tiempo. Si en la primera crisis muchos jóvenes salieron muy golpeados por los recortes, las dificultades, y hizo que bastante gente abandonara el país y se fueran a buscar oportunidades de futuro en otros países, ahora ha vuelto a suceder y tenemos problemas, por ejemplo, en el ámbito de la propia autonomía, de la construcción de su propio proyecto vital, de la disposición de una vivienda, de la posibilidad de tener un empleo. De nuevo, esta crisis a quien más ha golpeado, lo ha dicho no solo la Unión Europea, sino la propia ONU, ha advertido especialmente que en todo el mundo los jóvenes se han visto especialmente afectados. Por tanto, las políticas que tenemos que desarrollar en los próximos años han de tener muy en cuenta esa situación de los jóvenes. Y eso supone apoyarles para el acceso a la vivienda, apoyarles para la creación de empresas, apoyarles para su trabajo a nivel universitario, investigador, también su movilidad para los que la quieran tener. Y, por lo tanto, desde luego, los fondos y recursos europeos van a ayudar claramente a ese impulso, porque todas las administraciones, la propia presidenta de la Comisión Europea lo ha dicho públicamente, el propio presidente Timo Puig, también el presidente del Gobierno, todos ellos han señalado en algún momento que va a ser una prioridad, desde luego, las posibilidades de impulso y de apoyo a los jóvenes, porque no es posible, desde luego, que puedan resistir esta situación, dos crisis seguidas, y evidentemente eso ha de superarse.
Otro momento histórico es cómo hemos vivido en vivo y en directo la creación de una vacuna. Ha estado narrada minuto a minuto en los informativos. ¿Qué opina usted de la vacuna y si piensa que va a ser la solución para volver a la vida más normal posible que teníamos, o la nueva vida que vamos a tener que disfrutar? ¿Y cuándo dispondremos de la misma en la Comunidad Valenciana?
La vacuna no va a solucionar todos los problemas, pero es una condición sine qua non para que los problemas se resuelvan. Es evidente que sin una vacuna eficaz no es posible iniciar el camino de vuelta a la normalidad. Ese será un camino progresivo. Yo estoy seguro, por todos los datos que tenemos, que a partir de enero la Comunidad Valenciana empezará a vacunar en los centros de salud y en otros lugares que se indiquen del sistema público de salud. Y, por lo tanto, estamos ya en un proceso en el que tenemos que mirar con cierto optimismo hacia la primavera. Yo creo que entre las personas que ya están inmunizadas debido a que han pasado la COVID, que son ya muchos miles, más aparte las decenas de miles que se van a ir vacunando a lo largo de los próximos meses a partir de mediados de enero, yo creo que evidentemente eso nos pone en una perspectiva de cierto proceso de normalización que nos permite ver con bastante optimismo el futuro. Por tanto, yo creo que tenemos que pensar que estamos en el principio ya de la salida del túnel, que ya vemos la luz al final del túnel y que desde luego hay que reconocer una cosa, y es que el esfuerzo a nivel científico y de innovación que se ha hecho con esta vacuna es impresionante. No tiene precedentes en la historia reciente de la ciencia. En apenas un año se ha conseguido no solo una vacuna, sino incluso varias, desde varios países se ha hecho, se han destinado unos recursos enormes, ha habido una colaboración científica sin precedentes y, por lo tanto, evidentemente este es un éxito colectivo impresionante que en tan poco tiempo. Quiero decir una cosa que no se nos debe olvidar, para que nos hagamos una idea de lo que supone. La semana pasada sucedió un hecho que ha pasado un poco desapercibido, y es que por fin ha aparecido, han conseguido la vacuna del SIDA. Se han tardado más de 10 años en conseguir la vacuna del SIDA desde que se iniciaron las investigaciones, y por lo tanto, evidentemente, nos podemos en ese sentido tener en cuenta qué ha supuesto el poder conseguir en un año. Además, ha sido una revolución a nivel tecnológico. Hablaba el otro día con un biólogo y me explicaba, dice, yo las técnicas que se han utilizado, los avances técnicos que ha habido y de investigación, ni siquiera los estudiábamos en la facultad cuando yo estudié, porque son tan innovadores, los criterios que se han utilizado son tan nuevos que, desde luego, esta investigación, es verdad que la amenaza era muy grande, estaba paralizando la economía mundial, pero evidentemente se ha dado un salto en tecnología e innovación en vacunas fundamental.
Me ha encantado porque ha iniciado su intervención aquí en el Club Información, en este foro Más Europa, diciendo que esto es el inicio de un nuevo tiempo. A mí me encantaría que, como última pregunta, pues como secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana y gran conocedor y amante y apuesta por Europa, pues que le diera a todos nuestros oyentes pues un mensaje alentador para todos los ciudadanos que todavía tienen dudas sobre la Unión Europea.
Bien, lo primero que quiero decir es que no podemos ni imaginarnos una situación así sin estar en la Unión Europea, ni imaginarnos lo que sucedería. De hecho, quienes no están, están sufriendo mucho realmente y tenemos que ser solidarios con ellos también. La Unión Europea nos va a permitir en este caso parar el golpe, conseguir apoyar a la gente que está en la situación, en las situaciones más difíciles por esta crisis que ha provocado la pandemia, pero también nos va a permitir una transformación profunda, un impulso grande, que además debe permitir que Europa, que había quedado en los últimos años un poco desdibujada en el plano mundial por sus propias contradicciones internas, los que se han ido, las tensiones que ha habido, los populismos, en fin, los nacionalismos que habían aparecido, pero ahora yo creo que es una gran oportunidad para que Europa vuelva a coger el timón de su destino y pueda, desde luego, volver a tener un papel fundamental en el mundo. Y para eso hay una premisa, que sea realmente un éxito como institución capaz de mejorar la vida de la gente y de que la gente pueda tener expectativas de futuro. Y eso es lo que yo creo que va a pasar ahora.
Pues le damos las gracias a Joan Calabuig. Él es el secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana. Le deseamos en estas fechas en las que estamos unas felices fiestas, que no tengamos o sea lo menos posible una tercera ola y que ojalá en esa primavera que augura tan optimista, pues nos encantaría poder volver a hablar con usted y que nos dijera todo lo que hemos mejorado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues sobre todo pido también mucha prudencia, cumplir las normas sanitarias en estas fiestas y desde luego pues, que sean felices para todos y que empiecen muy bien el año. Muchas gracias.
Los ciudadanos de la Unión Europea se preparan para celebrar una Navidad atípica marcada por la pandemia del coronavirus. Por este motivo, la Comisión Europea realiza una serie de recomendaciones para este periodo navideño para garantizar las buenas prácticas en esta época en la que se incrementa el consumo. Intentamos ver a nuestros seres queridos, que en esta ocasión pues va a haber veces que en vez de presencialmente lo haremos por cualquier plataforma o por teléfono, y también se intentará viajar con muchísimas precauciones y recomendaciones. Para todo ello, en este nuevo programa, en esta nueva pieza de Euroconexión, vamos a saludar de nuevo a Yanis Birbilis, él es portavoz de la representación de la Unión Europea en España, y le damos de nuevo la bienvenida a la Radio UMH. Bienvenido, Yanis.
Hola, Sonia, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar de nuevo con vosotros de cara a las vacaciones de Navidad que están a la vuelta de la esquina.
Pues sí, vamos a intentar disfrutarlas lo más posible y así que a todos nuestros oyentes les vamos a dar todas esas recomendaciones y consejos imprescindibles para pasar en Europa esta Navidad, que como decimos va a ser tan atípica y tan diferente a otros años, pero no por eso debe dejar de ser entrañable. Es una época de consumo, de compras, de hacer muchísimos regalos a nuestros seres queridos y sobre todo de alguna manera también intentaremos impulsar la economía tan dañada por esta pandemia. ¿Qué podemos hacer si realizamos compras? ¿Qué debemos tener en cuenta, Yanis?
Bueno, son muchas las cosas que podemos tener en mente, sobre todo que están relacionadas con todas las medidas que se han adoptado a nivel europeo. Puedo mencionar, por ejemplo, que desde 2018, hace dos años, en la Unión Europea hemos parado con esta práctica del bloqueo geográfico. El bloqueo geográfico es la práctica de empresas que están en línea, de discriminar a los clientes que están en otros países de la Unión y o de negar el acceso a sus páginas web o aplicar otros precios a los consumidores que están en otros países de la Unión. Ahora se trata de una práctica ilegal y eso ha permitido a los consumidores a disponer de una gama más amplia de productos y a mejores precios. Un ejemplo, si estamos en España y buscamos un regalo para un amigo o para un familiar, podemos ahora buscar en las plataformas que están en todo el territorio de la Unión Europea, en cada país de la Unión Europea. Y eso, por supuesto, trae muchas ventajas a la hora de comprar. Es algo que los consumidores es importante que lo tengan en mente. Otro ejemplo que podemos mencionar es con respecto al marcado CE de los productos que están en circulación, que se comercializan en la Unión Europea. Es una prueba de que el producto que lleva este marcado es una prueba que el producto se ha evaluado y que cumple los requisitos muy, muy estrictos de seguridad, de sanidad y de protección del medio ambiente que se exige por la normativa europea. Eso es aún más importante para los juegos de los pequeños. Como es evidente, si compramos un juego que lleva este marcado, podemos estar completamente tranquilos que cumple todos los requisitos de la legislación europea.
Y además tenemos que tener en cuenta que evitaremos el peligro de las falsificaciones también, y con respecto a lo de los juguetes, pues que las piezas estarán serán las que vayan para cada edad y no haya problemas de atragantamientos ni nada de eso. Además, podemos comprar en toda la Unión Europea protegidos por una serie de garantías. ¿Como cuáles, Yanis?
Sí, bueno, todos los productos que se compran, sea en una tienda o por internet en la Unión Europea, cuentan con una garantía mínima de 2 años. Así que si compramos un artículo en la tienda o también en internet, podemos asegurarnos que por 2 años este artículo llevará una garantía mínima garantizada por la legislación europea. Y también es muy importante tener en mente que, según la legislación europea de protección del consumidor, cada consumidor cuenta con un plazo de 2 meses para informar al vendedor de cualquier defecto o problema detectado en artículo. Así tiene la posibilidad de cambiar el artículo si el artículo tiene un defecto. Algo muy importante también a la hora de hacer nuestras compras de regalos para nuestros familiares o amigos.
Y algo que ha puesto este año, ha lanzado la Comisión Europea, me parece interesantísimo, es esa plataforma para la resolución de litigios en compras a través de Internet.
Sí. Efectivamente, cada consumidor puede poner una reclamación en esta plataforma y el vendedor tiene un plazo de 30 días para poder responder. La ventaja de esta plataforma es que no lleva ningún coste para el consumidor. Es muy fácil entonces resolver el problema, el litigio que puede ocurrir muy, muy rápidamente, y independientemente de dónde se sitúa el consumidor y la empresa.
Y algo que también es importante para los que no hayan tenido la suerte pues de conocer tantos idiomas en la Unión Europea, es que se puede hacer esa reclamación en el propio idioma del consumidor.
Puede ser en español, efectivamente.
Bueno, también tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que ser responsables en estas Navidades y ecológicos. ¿Cómo podemos pensar y actuar en verde para pasar la mejor Navidad?
Bueno, como sabéis, el Pacto Verde es una de las grandes prioridades de la Unión Europea hoy en día. La protección del medio ambiente es para nosotros clave. Y bueno, Navidad es un periodo donde cuando todos consumimos mucho, hay mucho desperdicio de comida, como de otros artículos como embalajes. Es muy importante tener en mente la protección del medio ambiente. Es una buena ocasión también de recordar que desde la Unión Europea hace unos años se ha aprobado una legislación para reducir el consumo de plásticos de un solo uso, y es importante recordar también que a partir entonces de 2021 no será posible comercializar estos productos, como son los platos, cubiertos, pajitas, calzoncillos de algodón. Son entonces artículos de plásticos para los que hay alternativas fácilmente disponibles en el mercado, y es muy importante recordarlo. A partir de 2021, entonces, esos artículos no podrán ser comercializados. Es una medida muy importante para proteger el medio ambiente y, sobre todo, proteger los océanos y los mares, porque estos productos a veces se acaban en los océanos.
Vamos a disfrutar de las ventajas por ser ciudadano europeo en todos los momentos, ya no solo de ocio, sino del tiempo que vamos a tener que pasar en nuestros domicilios, en nuestros hogares, debido a la pandemia. Hay en ocasiones en las que no nos vamos a poder ver presencialmente con nuestros familiares y otros en los que, como digo, vamos a estar en casa y vamos a hacer uso de plataformas online para ver contenidos, además de escuchar música y leer muchos libros también. ¿Qué podemos disfrutar? ¿Qué ventajas vamos a tener como europeos en estos dos aspectos, en el de la telefonía y en los contenidos online?
Sí, bueno, una de las medidas más importantes que se adoptaron en los últimos años es la eliminación de los cargos de roaming. Es decir, ahora, si estamos en otro país de la Unión Europea, si visitamos a unos familiares o amigos, podemos utilizar nuestro teléfono para hacer llamadas, para usar el internet sin pagar cargos, sin pagar precios exorbitantes para usar nuestro teléfono. Sin embargo, en estos momentos, en los tiempos del coronavirus, entiendo que es muy posible, que no es posible, que no es factible viajar. Es también verdad que tenemos todos amigos o familiares que están en otros países de la Unión Europea que no podrán viajar para estas Navidades, así que es importante también recordar que desde 2019 el coste de las llamadas telefónicas a través de telefonía móvil y fija el coste también de los SMS que enviamos a un país de la Unión Europea, estos costes están limitados a un máximo de 19 céntimos por minuto más el IVA para las llamadas y a 6 céntimos como máximo por los SMS más el IVA. Es otra medida que se adoptó hace unos años y reduce de manera muy, muy importante nuestros costes a la hora de utilizar nuestro teléfono. También, si hablamos de los contenidos online, podemos a la hora de viajar, según la normativa europea, acceder a todos los servicios de los contenidos en línea, sea de películas o de música, como si estuviéramos en nuestro propio país. Así que con todas esas medidas estamos creando lo que llamamos un mercado único digital en toda la Unión Europea, donde podemos utilizar la nueva tecnología en cualquier país de la Unión Europea como si estuviéramos en casa y sin pagar cosas exorbitantes.
Bueno, pues nos vamos a poner música con esos contenidos online a los que podemos tener disponibilidad los europeos con cualquier precio en cualquier país europeo, y vamos a empezar a cocinar. En la web de la Comisión Europea hay disponibles recetas con productos europeos que cuentan con las etiquetas de calidad de la Unión Europea, porque la verdad es que en Europa tenemos una riqueza gastronómica europea grandísima. ¿Y cuáles son esas indicaciones que tenemos que tener en cuenta y que Europa nos oferta para que nuestros productos estén garantizados?
Que son más de 3.000 las indicaciones geográficas, son las denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas que representan efectivamente, Sonia, esta diversidad cultural, la riqueza gastronómica del continente europeo. Son nombres que conocemos todos. En España son más de 360 son más de 360 los productos que cuentan con este sello de calidad europeo. Todos bebemos cava, todos bebemos vino Rioja, comemos queso manchego, durante Navidad. Es muy importante tenerlo en mente a la hora de hacer nuestras compras para preparar la comida de Navidad, la comida de Nochevieja. Y lo que es muy importante también mencionar es que nuestra página web es fácil buscar. Hay disponibles recetas con productos europeos que llevan esta etiqueta de calidad de la Unión Europea.
Bueno, y para los que sí que puedan viajar, pues no les quede más remedio, lo quieran hacer, yo creo que es el tema que más preocupa en este momento a la mayoría de los europeos, pues que por trabajo, por otras cuestiones personales o profesionales, van a tener que trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué es lo que se va a poder hacer? Es muy importante, ya lo hablamos en la anterior entrevista contigo, Yanis, esa plataforma Reopen EU. Y bueno, que aunque tenemos que estar muy atentos a las noticias, a las fuentes oficiales en las que van a ser muy cambiantes las restricciones y las normativas, ¿qué es lo que se puede hacer en este momento si vamos a viajar?
Bueno, a la hora de viajar es muy importante tener en mente que a nivel europeo esta plataforma que se llama Reopen EU, que permite a cada viajero encontrar exactamente las restricciones que están en aplicación en cualquier país de la Unión Europea. Un ejemplo, si yo quiero ir para visitar a unos amigos en otro país, en Francia o en Italia, puedo fácilmente acceder a esta plataforma y ver exactamente las restricciones que se aplican en este país. Si hay, por ejemplo, la obligación de tener una prueba de PCR, por ejemplo, uh-huh. o, por ejemplo, si hay alguna obligación de cuarentena a la hora de acceder al territorio de otro país o a la hora de volver. Y la noticia es que ahora esta plataforma está también en versión móvil, en una aplicación para el sistema operativo de Apple o de todo cualquier teléfono móvil, así que es muy fácil tener esa información a nuestro teléfono móvil con un clic. También es importante mencionar y recordar toda la reglamentación, la normativa europea con respecto a la cancelación de los billetes de avión o de tren. Y bueno, según esta normativa, los pasajeros y viajeros tienen derecho a la hora de anulación de un vuelo, por ejemplo, tienen la posibilidad de elegir entre un bono o reembolso en efectivo del precio del billete. Es otra normativa europea que protege al consumidor europeo.
Bueno, y tenemos que viajar con muchísima responsabilidad, eso sí. Y bueno, ya no solo en los viajes, tenemos que ser responsables en el día a día para que no nos veamos amenazados por esa tan llamada ya tercera ola. Intentemos que sea lo menos posible. Y bueno, y aprovechando Yanis Birbilis, portavoz de la representación de la Unión Europea en España, nuestro agradecimiento por contar una vez más contigo en Radio UMH, pues un deseo para el 2021 para todos los europeos.
Pues un placer, muchísimas gracias por la invitación y deseo también feliz Navidad y felices vacaciones a todos los oyentes.
Pues muchísimas gracias, nuestros mejores deseos también para ti y para todos los europeos desde nuestro programa de Euroconexión, en esta ocasión desde Radio UMH, con Yanis Birbilis y le has hablado Sonia Martínez. Muchas gracias.
Un placer, Sonia, hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.